Te doy gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por amarnos, por cuidarnos. Dios, te pedimos que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Ayúdanos a escucharte, a entenderte. No por mis palabras, sino por las tuyas, las que tú inspiraste. Espíritu Santo, te pedimos que tú hables ahora a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. La desventaja es, como la pantalla es más chiquitita, voy a tener que andarlo en la mano. Entonces, que me disculpen la distracción. Déjenme ponerlo para que no se me apague. Y después empezaremos. No, está bien. Está bien, gracias. A ver. Ok, estamos estudiando el libro de Gálatas y hoy tenemos luz. Entonces, si traes una Biblia, pues la puedes buscar ahí. Si no traes una Biblia, no te culpo porque siempre la ponemos en la pantalla y nunca hay luz. Entonces, pero si traes una Biblia, estamos en el libro de Gálatas. Esta fue una carta que el apóstol Pablo escribió a un grupo de congregaciones. Él dice a las iglesias en Galacia. Galacia era una área como un estado, digamos como un estado, y había diferentes ciudades, y él había viajado de ciudad a ciudad enseñando a las diferentes personas en las ciudades de Jesús, y a las personas que querían seguir a Jesús los había enseñado, los había llevado por el proceso de arrepentirse, bautizarse, tomar su decisión de seguir a Cristo, y después los había dejado en las diferentes ciudades en grupitos, en congregaciones, iglesias, no edificios, pero grupos de personas que se reunían y eran los cristianos, los representantes de Cristo en esa ciudad. Y esa fue una carta que él escribió a ellos, y en esa carta él contesta la pregunta. No la vamos a ir contestando de una sola, vamos a contestarla poco a poco. Entonces cada semana voy a decir al principio, esa es la pregunta que él contesta, para que al final de la serie, al final del libro, podamos ver que él levanta la pregunta, hace la pregunta y después la contesta. La pregunta es, ¿por qué eres bueno? ¿Qué te hace ser bueno? ¿Eres suficientemente bueno? ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser aceptable a Dios y hasta aprobado por los demás y en tus propios ojos? Entonces, hoy llegamos a capítulo 1. El texto de hoy es de versos 6 en adelante. Voy a leer el texto y después regresaremos y hablaremos de las diferentes partes. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema o maldito por Dios. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que le recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. O si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si has estado escuchando o leyendo la introducción del libro las últimas dos semanas, lo que hemos visto es que él empezó la carta con un tono más o menos tranquilo de hey, ¿cómo están? ¿Qué? Y después, ahora en ese texto, él hace un cambio. El tono cambia dramáticamente, drásticamente él cambia. Ahora podemos ver que él está hablando de un problema que ellos tienen. En esta parte de la carta, él llega a, él dice, okay, que la razón que les estoy escribiendo no es para decir, hey, qué bien que están, quiero animarles, quiero recordarles de un par de cosas. No, les está escribiendo porque ellos tienen un gran problema. ¿Cuál era el problema? Él dice en el verso 6, me maravillo, hasta en su lenguaje puede ver que él está como conteniéndose, que él está bien molesto por algo. Dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él dice, este es tu problema. Fueron llamados por Dios. Él dice, Dios los llamó. Fueron salvados por la gracia de Cristo. Él está diciendo, hey, son cristianos verdaderos. pero ustedes están dejando a Dios, están dejando a Dios, están en el proceso de dejar a Dios y de dejar el Evangelio. Y la cosa es que ellos, probablemente, el texto no dice, pero me imagino, ellos no sabían, no sabían que ellos estaban en el proceso de dejar a Dios y dejar el Evangelio. Eran iglesias, eran grupos de personas que se reunían en los domingos como nosotros estamos reunidos y hablaban de Jesús y leían la Biblia y compartían la Santa Cena y cantaban a Jesús. Eran iglesias, eran cristianos. Entonces cuando Pablo dice, espérate, ustedes están dejando a Jesús. Están dejando a Dios. ¿Eh? Están dejando el Evangelio. ¿No cree que para ellos fue como un shock? Como cuando alguna vez si te has despedido de sorpresa, te llama tu jefe, hey, quiero hablar contigo, y tú vas, sí, todo bien, y según, todo bien en tu trabajo, y llegas allá a la oficina, y que te dice, siéntate, y algo en su expresión, en su mirada, siéntate, y ah, tú dices, oh, algo malo viene, ya lo vuelo, lo presiento, y yo no esperaba eso, una mala noticia que no esperaba, y así fue para ellos, y eso nos debería advertir. De que nosotros también podríamos estar pensando que andamos bien con Dios como ellos. Y en realidad podríamos estar alejándonos, abandonando a Dios y al Evangelio. Entonces, ¿qué estaban abandonando? Él dice el Evangelio. ¿Qué fue el Evangelio? Pues hace un retroceso en tu mente para el domingo pasado, un resumen del Evangelio. Pablo lo explica en el 3 a 5, en el verso 3 a 5, lo que leímos la semana pasada. Lo puedes leer en la casa si quieren, pero en resumen, el Evangelio es la noticia de cómo uno puede tener paz con Dios por medio de Jesús, de cómo uno puede ser un seguidor de Cristo, de que como una persona como tú y yo que somos malos, no estoy diciendo que tú eres malo, sino que la Biblia dice que somos malos. Todos rebelamos contra Dios, merecemos su ira, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos decidir seguirle y por su vida perfecta y su muerte inocente en la cruz y su resurrección de la muerte, nosotros si decidimos seguirle por tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y aceptarlo como el Señor y el Jefe, el Soberano, el Salvador de nuestra vida, podemos tener paz con Dios, podemos ser hijos e hijas de Dios. Este es el mensaje del Evangelio y ellos lo estaban dejando, estaban diciendo, mire lo que dice Pablo, lo están abandonando para seguir un Evangelio diferente. ¿Qué es un Evangelio diferente? Pablo dice, están siguiendo un Evangelio diferente, una forma de cómo tener paz con Dios, una filosofía grande, una forma de cómo tener paz con Dios y de qué significa seguir a Jesús, diferente de lo que es en realidad. Ustedes están siguiendo algo diferente y mire, él no está hablando de pequeñezas, no está hablando de cosas pequeñas, cosas de doctrina que yo no estoy de acuerdo, que se reúnen en las mañanas o en las noches y nosotros nos reunimos tal día, que aquí, que ya, que con las cosas pequeñas, los cristianos, la gente religiosa es conocida por pelear, ¿por qué? Por cosas pequeñas, que ustedes hacen eso, nosotros hacemos el otro, nosotros tenemos la razón, ustedes no, que él no está hablando de las pequeñezas, de los puntos de doctrina, él está hablando de lo grande, de lo central, de la gran filosofía de cómo tener paz con Dios y de qué significa seguir a Jesús. Y nosotros también corremos el mismo peligro. Por eso cuando estaba leyendo ese texto, preparando para, pensando de antemano cómo voy a dividir ese libro y cómo lo vamos a estudiar juntos, yo pensé, ¿de qué voy a hablar? Porque nuestro problema no es el problema de ellos. Nosotros no abandonamos al Evangelio. Ese era el problema de ellos. Tal vez brincamos y no estudiamos ese texto, pero después salir leyéndolo y pensando y orando más, yo dije, no, tenemos el mismo problema. Nosotros corremos el mismo riesgo de abandonar el Evangelio, de abandonar la filosofía central de cómo tener paz con Dios y qué significa ser un cristiano. Y muchas veces ocurre, tal vez esté ocurriendo en tu vida en ese momento o ocurrirá en el futuro. Entonces, si él no está preocupado por las pequeñeces de doctrina, él no está escribiendo para decir, hay unas cositas que deben cambiar. Él está diciendo, lo base, lo central, lo fundamental de tu fe está mal. ¿Alguna vez has comido una manzana que tiene unas manchas en la piel, por la orilla? ¿Qué haces con esa manzana? córtela y después la come. Pero alguna vez ha empezado a comer una manzana que por afuera se ve bien, pero dos o tres mordidas y te das cuenta que por adentro está mal. ¿Qué haces? Yo escupo, yo no sigo, yo no quiero nada, porque por adentro está mal. Y Pablo está diciendo, hey, cuidado, porque por afuera puedes estar bien, pero por adentro podrías tener la base, lo central, lo más importante de tu relación mal. Algunas de las filosofías que pueden reemplazar el evangelio en nuestra vida, en nuestro tiempo, pues una es, y tal vez vas a pensar en otros, pero una que nos vinieron a la mente, una es el evangelio de la prosperidad. Y ese cuando uno empieza a pensar que la relación con Dios tiene principalmente que ver con las bendiciones físicas de Dios, la salud, el dinero, el amor, que yo puedo, si yo tengo una buena relación con Dios, yo puedo torcerle el brazo a Dios y a manipularlo a hacer lo que yo quiera. Es cuando nosotros garantizamos sanidad y esto va a pasar y ¿sabes que eso va a pasar? Eres Dios, pero nosotros empezamos a medir nuestra relación con Dios principalmente por las bendiciones físicas, por el dinero y salud y amor. Y ponemos esto en el centro de nuestra relación con Dios. Otro evangelio falso, otra filosofía que puede reemplazar el evangelio en nuestro tiempo es algo que es muy común en el mundo religioso. Es una forma de pensar que seguir a Cristo significa ser salvo, bueno, normal, e ir a la iglesia los domingos. Una buena persona que tomó una decisión de seguir a Jesús en algún momento en el pasado, que dejó sus vicios, que va a la iglesia los domingos. Cuando en realidad, ¿qué dice Jesús? Seguirme significa ser un seguidor, que se dedica a ser otros seguidores, que se dedica a ser más y más como yo. Esa es otra filosofía que puede reemplazar el evangelio en nuestro corazón. Otra filosofía que en nuestro tiempo que puede reemplazar el evangelio en nuestro corazón. Y eso se debe muchas veces, a veces porque hay tantas diferentes iglesias y a veces uno dice, yo no tengo que ser parte, yo no tengo que ni asistir. O tal vez voy a asistir, pero solo los domingos, no voy a vivir en comunidad, en familia. Ese es un gran error central, fundamental, que nos deshace desde dentro, que reemplaza el evangelio en nuestras vidas, porque el evangelio nos llama a mutuamente llevarnos juntos a conformarnos más a la imagen de Cristo. Pero cuando yo digo voy a vivir mi propia vida cristiana, mi Biblia, Dios y yo, a veces me reúno los domingos, pero nada más que eso, no vivo en comunidad, yo necesito personas que me conocen, que me ven pecar, que me confrontan. Y a quienes yo confronto también. Otra filosofía, esa es la última, ese era el problema de ellos en Galacia, en ese tiempo, y también se ve en nuestro tiempo, es sentir que estamos bien con Dios por nuestras obras, por las buenas cosas que hacemos y las malas cosas que no hacemos. Por un lado, ese puede ser el moralismo. Tú dices, yo sé que estoy bien con Dios porque yo cumplo con las reglas. Yo no hago nada malo, que no es cierto, pero no hago nada malo, yo me porto bien y por eso Dios está feliz conmigo, el moralismo. Otro es un legalismo religioso. Yo voy a la iglesia correcta, yo hago las cosas correctas, yo hago los ritos correctamente, tomo la Santa Cena cada domingo o tomo la Santa Cena cada mes o cada año y lo hago con la gente correcta en el tiempo correcto y todo correcto y Dios está feliz conmigo porque yo le adoro de la forma correcta. El legalismo, eso reemplaza el evangelio. Y nosotros, cuando dejamos el evangelio verdadero, no sé por qué fue, Pablo nos dice por qué ellos habían dejado el evangelio. Después se da cuenta que ellos habían escuchado a otros maestros. Y ok, por la misma razón nosotros dejamos el evangelio, por empezar a escuchar y no poner un filtro, por no cuidar lo que escuchamos, por encender la radio, por encender la tele, por abrir los libros, por escuchar la música, por hablar con amigos. Y con tal que es cristiano, fulana me dijo, y ella es una buena cristiana, yo lo escuché en la radio cristiana, yo lo escuché, yo lo vi en la televisión, el pastor dijo, mi amigo que es cristiano dijo, y por no cuidar lo que escuchamos, mire, todos estamos en peligro de dejar el evangelio igual que los de Galacia. A veces lo hacemos por justificar nuestro pecado, Porque el verdadero evangelio nos llama a cambiar. Y si yo no quiero cambiar, ¿qué hago? Si yo no quiero cambiar mi vida, ¿qué hago? Cambio lo que creo. Dejo el evangelio por mi propia conveniencia, por mi vida. Entonces, seguimos en el verso 7. Pablo dice, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire lo que dice, dice que el evangelio nos lleva a Jesús. El evangelio es lo que nos lleva a Cristo y no hay otro evangelio. No hay diferentes evangelios. Por eso decir el evangelio de la prosperidad o el evangelio de las obras, del legalismo, el evangelio de ese y del otro. Solo hay un evangelio. Y Pablo dice, si pierdes eso, por eso eso es tan importante, por eso es que lo tuvimos que ver como comunidad. Porque si nosotros perdemos el evangelio en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿sabe qué pasa? No perdemos completamente. Así dice Pablo. Y la razón. Y después se dice, y lo pierden, ¿por qué? Porque hay personas que los quieren molestar, que a propósito, su propósito es desviarlos de Jesús. Y tú dices, sí, pero aquel pastor en la tele, no me, o ese cantante, o mi amigo que me estaba enseñando algo que no va, pero yo no creo que su propósito es desviarme. Tal vez no realice que este es su propósito, pero Pablo dice, este es el propósito de los que enseñan diferentes evangelios, llevarnos lejos de Dios. Es lo que hacen y es lo que quieren hacer. Entonces, él va rápido a la aplicación. Él dice, ¿qué tenemos que hacer cuando escuchamos, cuando vemos un evangelio diferente? Una enseñanza principal que es diferente del evangelio de Jesús, de seguir a Cristo, hay que rechazarlo. Miren en el verso 8, en el verso 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, que sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito por Dios, que Dios lo envíe directamente al infierno. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Él dice, hay que rechazar completamente. No hay que jugar, no hay que hablar y tratar de reconciliar, no hay que, voy a leer el libro y voy, yo sé que es un evangelio de prosperidad, pero voy a ver qué agarro y no me voy a contaminar. Es decir, hay que rechazarlo completamente. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos a las diferentes filosofías que son diferentes del evangelio verdadero, ¿qué va a pasar? Nos va a alejar de Jesús y vamos a quedarnos como ellos estaban en peligro de quedarse perdidos. Hay que rechazarlo, hay que cerrar el libro, hay que apagar la tele, hay que apagar la radio, hay que dejar de escuchar a ese cantante. Hay cantantes que yo no escucho porque la música es buena y es cristiana, pero solo porque es cristiana significa que la verdad, no. Hay cantantes que la mayoría de sus canciones tienen que ver con un evangelio diferente, evangelio de prosperidad, no, porque ese no es lo que yo quiero. Que me esté informando, que me esté enseñando. Hay que rechazarlo. Y mire el verso 10. Hay que aferrarnos al verdadero evangelio. Mire lo que Pablo dice. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesús. Mire lo que dice. Dice, yo rechazo completamente al evangelio diferente. Y me aferro al evangelio verdadero. Yo lo pongo en el centro de mi vida y no lo dejo escapar. ¿Veis lo que dice? Y él dice que la clave para aferrarte al evangelio, ¿qué es? Es que tienes que decidir que te vale lo que piensen otras personas. Miren, hay algo que yo he observado en mí, no sé si tú lo has experimentado, es cuando estoy leyendo la Biblia, cuando encuentro algo que es diferente de... Yo leo con un oído escuchando a texto, con otro oído escuchando en mi mente lo que otras personas van a pensar de eso. Si yo creo eso, si yo digo eso, si yo pienso eso, entonces, ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposa, mis hijos, mis amigos? Yo tengo un amigo que anda mal en esa área, mejor, ¿no? Y yo voy pensando en cómo el texto, la verdad de Dios, va a el choque que va a haber con otras personas si yo acepto lo que dice aquí. No sé si eso te ha pasado y tú piensas, ah, yo no quiero pelear con esa persona, no quiero quedar mal con esa persona, mejor pongo eso a un lado y queremos quedar bien con las personas. Y esto era el problema de Pablo y de ellos también. Y él tuvo que decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a aferrarme al evangelio y me vale lo que piensen las personas. Le voy a decir cómo personalmente, cómo eso me toca a mí muchas veces. Hoy en la mañana que estaba compartiendo eso, me vino a la mente ese ejemplo y lo compartí. Mira, tiene que ver con explicar la decisión de seguir, de cómo seguir a Jesús. Okay. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los ejemplos de la Biblia de cómo la gente en el tiempo de los apóstoles tomaba la decisión de seguir a Jesús? Cuando alguien estaba decidiendo, yo voy a seguir a Jesús, ¿qué hacían? Cada vez que se arrepentían y se bautizaban, era en el mismo momento tomaban la decisión mental, del corazón, arrepentirse, yo voy a seguir a Jesús, es mi decisión propia que estoy tomando, y se metían en agua. No era una obra, no era un legalismo, pero era lo que ellos hacían. Es lo que la palabra dice, Hechos 2.38, yo veo eso en el libro de Hechos. Ahora, en nuestro día, ¿qué pasa? ¿Cómo tomamos la decisión de seguir a Jesús? Depende, pero por lo general es levantar la mano, decir una oración en silencio, solo quedarme viendo. Y eso no se encuentra en la Biblia. Mi problema es, ese es mi problema, no es tu problema. Mi problema es que yo escribo cosas que otras personas en otras iglesias leen en otras partes del mundo. Grabamos. Y lo miran. Tengo amigos que son parte de otras iglesias donde no practican y dicen lo que nosotros decimos. Y muchas veces cuando estoy escribiendo, cuando estoy pensando en, ponemos la invitación en el video o lo cortamos. Y yo no quiero que las personas que me escuchen en otros lugares, y yo no quiero que mis amigos que van a otras iglesias me empiecen a decir, hey, nosotros no hacemos eso. Tú andas mal, estás diciendo que nosotros andamos mal, y yo no quiero tener ese problema. Entonces yo tengo la tentación constantemente de modificar este mensaje. Pero ¿sabe qué? Es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Personalmente, yo tengo que hacer lo que Pablo dice ahí. ¿Me vale lo que piensan los hombres? No, me vale lo que piensa Dios. Voy a escuchar a Él, voy a aferrarme a lo que Él dice, y voy a rechazar lo que no concuerda con su palabra. Para ti a lo mejor la doctrina es diferente, que te causa problemas con la gente alrededor de ti. Pero para todos hay algo que tenemos que decir. Me vale lo que piensan los demás, eso es lo que la Biblia dice, lo voy a hacer. Entonces, si todos estamos en peligro de empezar a creer un evangelio, una filosofía diferente de la verdad. Y tal vez hoy no te encuentres en peligro, pero estamos alrededor de miles de diferentes emisoras y canales y iglesias y prédicas y hermanos y personas y cristianos y libros. Y si todos estamos en peligro de empezar a apartarnos como los de Galacia, ¿qué deberíamos de hacer en términos prácticos? ¿Cómo en términos prácticos podemos rechazar al error y aferrarnos al evangelio de verdad? Buena pregunta, gracias por hacérmela. Esa es la parte práctica. Uno, lo hacemos por entrar en el evangelio. No puedes aferrarte a algo que no tienes. Entonces, si tú no has tomado la decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, si no has dicho, Jesús, tú vas a ser mi jefe, mi Señor y mi Salvador, tú te aferras al evangelio y rechazas todas las otras filosofías diferentes por tomar esa decisión y entrar en el evangelio. Si estás en el evangelio, si has tomado esa decisión, ¿cómo rechazas el error y te aferras al verdadero evangelio? ¿Sabe qué tiene que hacer? Estar, vivir en este libro, meterte en este libro, no solo ser personas que tenemos Biblias, que llevamos la Biblia a la iglesia, que tenemos una Biblia por ahí, ser personas que leen la Biblia a diario, varias veces en el día, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios, y lo que dicen otras personas son palabras de personas. Pero la forma que yo me protejo del error es por estar en ese libro. ¿Sabe por qué? Porque después cuando estoy leyendo un libro, escuchando una canción o una prédica, o yo escucho a prédicas en internet, cuando estoy escuchando a cosas, hay algo que empieza dentro de mí, dicen, eso no está bien, eso no está bien. A veces apago la canción y digo a mis niños, ¿escucharon lo que acaban de decir en esa canción cristiana? ¿Saben? Ese no es el evangelio. Ese no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por estar en la Biblia, Dios nos entrena a reconocer la verdad. Si tú no lees la Biblia, tú estás en gran peligro de creer a la persona más carismática que cruza tu camino. Tenemos que estar en la Biblia si nos protegemos del error. Tienes que saber qué es el evangelio, qué es lo esencial. Si tú has estado viniendo aquí, has estado escuchando evangelio y paz con Dios, pero si tú no puedes ponerlo en palabras, tus propias palabras, este es el evangelio, eso es lo que significa tener paz con Dios, eso es cómo uno puede tener paz con Dios. Así es como uno vive como un seguidor de Jesús. Tienes que tener tu definición en tu mente que viene de la Biblia para que tú puedas identificar lo que no viene de Dios. Después, cuidamos las influencias, cuidamos lo que escuchamos. Hay libros que yo no leo porque sus escritores son falsos profetas, falsos maestros, enseñan evangelios diferentes. Tienen grandes iglesias, pero yo no quiero tener mi mejor vida ahora, quiero tener mi mejor vida después. ¿Me entiende? Y hay libros que no leemos, hay canciones que no deberíamos escuchar, hay prédicas y predicadores y hay cosas que no deberíamos dejar entrar. Yo no te voy a decir cuáles son los que no deberías escuchar, pero tú, con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, vas a saber, sabe que eso no es el evangelio. Voy a cerrar el libro, lo voy a poner a un lado, no lo voy a leer. Y después, por último, escuchar a todo con un filtro. Con el filtro que tienes por la palabra y por la guía del Espíritu Santo dentro de ti. Escucha todo con un filtro, con todo lo que dice en el mundo cristiano, todo lo que lees y ves en la tele y escuchas en el internet, todo lo que dicen tus amigos cristianos, escucha con un filtro. No importa quién lo dice. Escucha con un filtro y compararlo con la palabra de Dios. Entonces, una pregunta, ¿cuál es tu próximo paso para rechazar el error que te rodea y aferrarte al evangelio de Dios? Tal vez para ti es entrar en el evangelio, es tomar la decisión de seguir a Jesús en esa comunidad. Lo puedes hacer en cualquier momento. Puedes decir, hey, quiero arrepentirme y bautizarme. Todo tiene que decir a alguien. En ese mismo momento, ese mismo día lo puedes hacer. Para ti tal vez es formar tu explicación, tu propia explicación de la Biblia, de cuál es el evangelio y cómo funciona la relación con Cristo. Tal vez para ti, tú has estado escuchando a todo eso y has estado un poco incómodo, porque tú reconoces que has estado siguiendo un error. Y tal vez Dios te está llamando en ese momento a rechazar ese error y las influencias que te han estado influyendo y guiando en ese error. Tal vez para ti es nada más, este es el mío. A veces muchas veces no comparto cuál es mi aplicación. Esa es mi aplicación. El leer la Biblia más. Leemos la Biblia, podemos leerla más. Mi aplicación de ese mensaje, yo voy a leer la Biblia más. Quiero meterme más en ese libro para escuchar la voz de Dios y protegerme de las otras voces. Vamos a tomar un tiempo para cantar a Jesús, a recordar su sacrificio. Si tu corazón está preparado, te invitamos a participar en la comunión con nosotros. Las mesas están preparadas a los lados, puedes pasar mientras cantamos. En la comunión recordamos el evangelio. Es una vez cada semana que tenemos la oportunidad de decir, Jesús murió por mí. Ese es el centro de mi fe, es el centro de mi relación con Dios, es la base de todo. Entonces vamos a meditar en nuestra fe, vamos a agradecer a Jesús por lo que Él ha hecho. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y después cantar. Dios, te damos gracias por ser bueno. Gracias por amarnos y salvarnos. Gracias por los momentos como hoy cuando tú nos adviertes de los desvíos. Y nos abre los ojos de nuevo a
a la importancia de escuchar tu voz y cuidar lo que escuchamos de los demás. Ayúdanos, Dios, a rechazar el error y aferrarnos a tu palabra y tu evangelio. En tu nombre oramos. Amén.